Tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 12 y 20 de este miércoles, 10 de agosto. Momento para la actualidad en COPE Navarra. Fermín Astrain, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Sanz. Muy buenas tardes a todos los oyentes.
Informativos en COPE Navarra a esta hora.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Como bien ha dicho Alberto Sanz, miércoles 10 de agosto es San Lorenzo, ya saben, el santo que fue quemado en la hoguera y cuyas lágrimas dan nombre al fenómeno astronómico del que vamos a hablar enseguida. Ahora mismo hace calor, tenemos 34 grados de temperatura en Elizondo, 30 en Pamplona, 29 en Tudela, Estella y Tafalla.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar. Y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad. Porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra. Una banca de palabra.
Comenzamos conociendo lo que va a ser la previsión meteorológica o lo que es la previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de agosto. Tenemos cielos poco nubosos o despejados, aunque a partir de esta hora del mediodía irán aumentando los intervalos de nubes altas y la nubosidad de evolución. En la zona de montaña y en la ribera hay probabilidad de chubascos dispersos o tormentas ocasionales a partir de este momento, a partir de ahora. De hecho, el Pirineo, a partir de las 2, está en alerta por tormentas. Las temperaturas siguen subiendo y, de hecho, pues hoy se alcanzarán los 37 y 38 grados en prácticamente toda la comunidad foral. Continúa, por tanto, esa alerta amarilla por calor en Navarra, una alerta que se va a extender hasta el viernes. Por otro lado, el viento sopla flojo variable con predominio del sur y del sureste.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos y nosotros queremos que las disfrute todas.
Ay, hermano, ¿qué haría yo sin ti?
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se reunió ayer en Madrid con la secretaria de Estado, Sara Agesen. Una reunión en la que Chivite anunció que Navarra realizará aportaciones al plan de ahorro energético, especialmente en las medidas relativas al sector industrial, lo que supone el consumo del 38% aquí en Navarra. Tras la misma, la presidenta del Gobierno de Navarra defendió la decisión del Gobierno central de no convocar la conferencia de presidentes para consensuar el decreto de ahorro energético que ha entrado hoy en vigor. Es María Chivite.
Yo creo que momento habrá para hablar de medidas de eficiencia energética y de otras cosas en la conferencia de presidentes. Estrictamente para esto, no sé si sería necesario, porque quiero decir, la propia vicepresidenta ya ha trasladado a los consejeros, etcétera, y está habiendo un proceso de diálogo, pero en todo caso yo la conferencia de presidentes siempre la veo como un instrumento positivo.
De momento no parece haber ninguna incidencia en el primer día de entrada en vigor de este decreto ley de ahorro energético. Por otro lado, nos vamos hasta Pamplona, donde la Policía Municipal de Pamplona ha informado de una serie de medidas que se van a adoptar con motivo del inicio de la Liga de Fútbol, que tendrá lugar ya este viernes. Las calles adyacentes al Estadio del Sadar se cerrarán al tráfico el viernes por este Osasuna-Sevilla. En concreto, la calle Eladio Silvetti estará cerrada al tráfico rodado durante las 24 horas antes del partido. Dos horas antes también del encuentro se cerrará al tráfico los accesos a la calle Sadar, desde calle Aranguren, Plaza Góngora y del vial de la Morea. Y por otro lado, como les hemos dicho al principio, hoy es San Lorenzo. Estos días podremos ver las Perseidas, las lágrimas de San Lorenzo en el cielo, algo típico por estas fechas, pero ¿sabemos qué son las Perseidas? Nos lo cuenta Javier Armentia, astrofísico, divulgador científico y director del Planetario de Pamplona.
les llamamos eso, lágrimas de San Lorenzo o en general estrellas fugaces. Son fugaces porque duran un poquito, esa luz dura poquito en el cielo, normalmente menos de un segundo, pero bueno, no son realmente estrellas. Pero son pequeños fragmentos de un cometa, del cometa Swift-Tuttle, que nos llevamos por delante, ¿no? Que nuestro planeta en su viaje alrededor del Sol se va llevando estos pequeños fragmentos, pequeños granitos de polvo del cometa.
¿Y cuándo podremos ver estas Perseidas o estas lágrimas de San Lorenzo?
De hecho, en la corriente de las Perseidas es bastante larga, ¿no? Desde el 18 y 19 de julio se empezaron a ver las primeras y todavía podremos verlas, es decir, si alguien no puede el jueves o el viernes, sobre todo el viernes, que será el máximo, pues el fin de semana tendrá oportunidad e incluso hasta el día 25, más o menos.
La ausencia de nubes y la oscuridad serán claves para poderlas ver estos días. La entrevista completa con Javier Mente la podrán escuchar ahora, enseguida, con Alberto Sanz. Y por último, continúa la tendencia a la baja del COVID-19 en Navarra, con descensos del 48% en contagios, 19% en ingresos y de 42% en fallecimientos. Ahora se están ultimando ya, y se darán a conocer más adelante, los detalles de la logística para la campaña de vacunación de este otoño. Así lo ha informado el Gobierno de Navarra. Además, desde Salud Pública se insiste en que conviene que las personas mayores o con enfermedades crónicas mantengan un uso prudente de las medidas preventivas, aunque estén vacunadas. Además, Navarra arrancó el jueves con la vacunación selectiva contra la viruela del mono. Tras recibir las primeras 29 dosis, ahora se espera recibir un número similar, en torno a 30 dosis. Hasta el momento, en Navarra se han notificado 13 casos de esta enfermedad infecciosa. Además, al no estar dirigida a la población en general, es el sistema sanitario el que contacta con aquellas personas que deban recibir la vacuna.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y ahora nos vamos hasta Ribera y Zona Media para conocer esa información.
¿Es a mí? Sí.
Javier, sí, muy buenas tardes.
Que se había cortado la conexión y no te oía. Bueno, que por contarte algunas cosas, decir que reclaman a la Confederación Hidrográfica del Ebro que el bocal se abra los días de entre semana, y además en estos días de calor lo bien que se estaría allí. Y es que lo pide la ALACHE, la Asociación de Amigos del Patrimonio de la Ribera, y también se recogen firmas en change.org. Ahora abre de viernes a domingo y esto se instauró durante la pandemia, pero ya no tiene razón de ser de que este paraje tan bonito y tan ideal que está en el corazón de la Ribera no se abra para todos los ciudadanos toda la semana. Hablando de grados, pero no vamos a hablar de calor, porque los grados de Tudela entre los mejores valorados de la Universidad Pública de Navarra. Ingeniería en Diseño Mecánico y Fisioterapia logran el 100% de inserción laboral y alcanzan altos grados de satisfacción. Y en unos momentos aquí en COPE Ribera entrevistaremos a Oriol Riera, el míster del nuevo tudelano, que esperemos se empiece a caminar con paso firme y sea el tudelano que todos nos merecemos.
Un buen paso, sin duda ninguna. Gracias, Javier.
Gracias, un abrazo.
Y ahora nos marchamos hasta Estella, donde hoy se vivirá el penúltimo día de fiestas de la localidad. En el programa oficial no tiene nombre, pero la realidad hace que se pueda conocer como el Día de la Merindad y de la Solidaridad. El Ayuntamiento Estellés reúne hoy a la una a los alcaldes de la comarca y en la Plaza de Santiago. Más de 500 comensales disfrutarán de la comida solidaria, en esta ocasión con el destino de la recaudación para el Aita Mari, una embarcación que recoge a refugiados en aguas del Mediterráneo. Además, hoy hemos conocido que el detenido por esgrimir un cuchillo en el encierrillo del lunes ya había apuñalado a otro varón en una discoteca de Tafalla en 2015.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Más de 60 localidades navarras participan este verano en una campaña de concienciación para reducir los residuos que se generan en los mercados y mercadillos municipales. Entre otras acciones, dirigidas tanto a vendedores como a clientes, se entregarán un total de 8.000 bolsas reutilizables de tela con el lema «El mejor residuo es el que no se genera».
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
A ver. Alberto Sanz, a partir de ahora todo tuyo, hasta las 2.
Como siempre, Fermín, muchísimas gracias. Te esperamos en un ratito para seguir ampliando información y temas en COPE Navarra. Fuerte abrazo.
Un abrazo.
Seguimos con la información en COPE Más y en cope.es/Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media de este día 10 de agosto, de este miércoles. Tenemos muchos contenidos para contar desde ahora y hasta las 2 del mediodía. Vamos a hablar de ciencia, tendremos receta, hablaremos de tráfico, hablaremos también de esos turismos, de esa venta de vehículos. También hablaremos de turismo con esas casas que se alquilan y que tienen que cumplir una serie de normativas. Hablaremos de fuego y de incendios, hablaremos del Camino de Santiago, de cultura, de ese Osasuna Sevilla y también de las perseguidas de San Lorenzo. Mucho contenido desde ahora y hasta las 2. Y como es miércoles 10 de agosto, les recordamos que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Donar es muy fácil, suele durar entre 7 y 10 minutos y de verdad les digo que no duele. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de Dona Sangre. Y vamos a hablar de ciencia. Para ello saludamos un miércoles más, aunque estamos en agosto, ¿eh? Es veranito, pero ya tenemos a Joaquín Sevilla, director de la Cátedra de Laura Alcucha y Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal,
Alberto? Muy bien. Oye, lo primero, ¿qué tal el verano?
Pues bien, bien. Julio está unos días fuera y ahora aquí ya preparando cosas para cuando empiece el curso.
Oye, un verano con varias olas de calor, con días con muchísimo calor en los cuales pues ya casi el problema ya no es solo salir a la calle, sino que incluso en nuestras casas hay momentos en los que bueno, no lo tenemos fácil para poder tener nuestra casa a una temperatura, vamos a dejarlo así, agradable, ¿no? Porque mucha gente no tenemos aire acondicionado en casa y entonces nos toca hacer pues lo que denominamos en mi cuadrilla y que tenemos además a nuestro experto, que es Pedro Castilla, ese juego de las ventanas, en el cual tratas claro. de abrir y cerrar cuando corresponde para tener la casa lo más fresca posible. Por cierto, Joaquín, Pedro nos gana siempre y tiene la temperatura de casa un poquito más baja que el resto. Eso sí, yo quiero algún día medir que igual su termómetro nos engaña, ¿eh?
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de eso. Nosotros en esta casa le llamamos política de ventanas, o juego de ventanas, pero es la misma idea. Y en el fondo la cosa es sencilla, por lo menos de plantear. Durante algunas horas del día, ¿no?, de las 24 horas, especialmente en la parte nocturna, hace más frío fuera de casa que dentro, entonces nos conviene tener abierto para que se refresque la casa, nos entre el aire frío. En cambio, en algún momento de la mañana la temperatura exterior supera la interior, y entonces lo que tenemos que hacer es cerrar para que ese aire fresco se quede dentro y no se mezcle con el de fuera. O sea que la idea es bien sencilla, yo creo que todo el mundo lo hace de manera intuitiva. En veranos no tan calurosos como este, en Pamplona, pues no hace falta complicarse demasiado la vida y se mantienen las casas frescas simplemente con una política de ventanas, pues así, a voleo, y por eso no hemos necesitado típicamente aires acondicionados en Pamplona. Las casas no suelen tener, ¿no?, las viviendas, aire acondicionado, pues porque no merece la pena. Sin embargo, este verano estamos teniendo unas horas de calor muy intensas, que tienen además noches que no refresca tanto. Entonces el trocito en el que hay que tener las ventanas abiertas, pues es corto y no se llega a refrescar. Entonces, bueno, una cosa importante, ¿no?, lo que quería yo contar como truco o un engaño que hay que intentar evitar, la cosa no falla si uno dispone de un termómetro, ¿no?, de una manera de medir. Estos termómetros que hay ahora que tienen un sensor exterior y otro interior, y sabes qué temperatura hace dentro y cuál hace fuera, y entonces pues no tienes más que mirar y ver cuál es más grande y abrir y cerrar en ese momento. Yo tengo uno que me compré hace más de un año para mirar esas cosas y muchísimas veces engaña. En el momento en el que el termómetro te dice que ya tienes que cerrar porque fuera hace ya unas décimas más, ¿no? O medio grado más que dentro, pues es que entra fresquito por la ventana. Entonces tu sensación es que entra fresquito, pero el termómetro te dice que no. Y es que realmente te está engañando el fresquito. La manera de engañarte es que un poquito de brisa, el hecho de que corra aire, nos produce sensación de fresco, porque un poquito de sudor que tengamos, pues hace el movimiento del aire, hace que se evapore, y entonces uno se siente más fresco, que por eso funcionan los ventiladores, los abanicos y demás, porque lo único que hacen es mover aire que ya está a la misma temperatura que el resto del aire, pero cuando se está moviendo ayuda a esa evaporación del sudor. Entonces, la brisita que nos da, el airecito, la corriente que entra por la ventana, nos engaña y nos da la sensación de que fuera sigue haciendo más fresco que dentro. Y eso no es así. Leía un tuit que decía eso, que la brisita es el caballo de Troya que nos mete el calor en casa, ¿no? Porque nos retrasa. El momento de cerrar y ya para cuando cierras, pues ya has perdido 2 grados. Y 2 grados son una barbaridad, ¿no? En estos días que tocan.
Fíjate, pasar de 25 a 27 se nota mucho en casa, ¿eh?
Exacto, porque es lo que he comprobado yo estos días teniendo el termómetro y jugando con ello, que hasta esa temperatura te engañas con la brisa. Entonces, pues bueno, ese era uno de los primeros consejos, ¿no? El primer consejo, no dejarse engañar por la brisa si se dispone de un termómetro bien y si no, en fin, por la mañana ser duro y cerrar muy pronto. Hoy, para hacerse una idea, en mi casa aquí en Mutilva, yo tenía la casa a 23 grados y medio y a las 10 de la mañana ya la temperatura ya pasaba de eso y era necesario cerrar, incluso un poquito antes, ¿no? O sea, que engaña mucho esta cosa. Por la noche, aunque la temperatura exterior todavía sea un poco más alta, en el momento de irse a dormir puedes abrir, porque aunque entre todavía calor, esa brisita te va a refrescar y como a lo largo de la noche ya bajará, pues ahí es menos crítico. Pero bueno.
Vamos, que no compensa ponerse el despertador a las 2 de la mañana para que refresque, sino que uno la puede dejar abierta y como aunque suba un gradito, luego bajará pues 3, 4 o los que podamos, ¿verdad?
Exacto, esa es la idea. Y hacer corriente, cuando sabes que la temperatura mínima va a andar por los 18, 19, 20, como estas noches, pues no importa que haya corriente, porque bueno, hace falta que se intercambie aire en esas horas al máximo, ¿no?
Es decir, tendríamos por un lado la trampa de la brisa que hemos comentado, la trampa del, en este caso iba a decir ojímetro, pero sería más lo que nos dice un poco la sensación corporal del frío o el calor, en este caso, que hace dentro y fuera. Y tendríamos otra cosa que nos engaña y es que muchas veces creemos que con bajar la persiana vale y de eso nada, hay que cerrar también la ventana cuando hace más calor fuera.
Claro, claro, naturalmente. Lo de cerrar la persiana tiene otra utilidad que ahora comento, pero desde luego lo importante es cortar el intercambio de aire. La ventana abierta hace que el aire de dentro se vaya para afuera y el de fuera se vaya para adentro, que se vaya intercambiando. Y es más efectivo de lo que parece. Ese intercambio de aire nos iguala a la temperatura exterior bastante rápido. Entonces, pues bueno, hay que cerrar el que no pase aire. O sea, hay que cerrar la ventana completamente. Cerrar la persiana sirve para que no nos entre el sol o el resol, porque a veces no entra sol directo, pero el sol que se refleja en el edificio de enfrente, en el suelo, en los coches, en lo que sea, que tengamos, pues también el sol rebotado, que se le llama a veces resol, ¿no? El reflejo difuso del sol en cualquier otra superficie de por ahí, pues lleva mucho calor también, pero mucho. Ahora daré algunos datos. Entonces, cuando estamos en días de estos que queremos proteger el interior de la casa de cualquier calor que entre, pues tenemos que evitar que entre aire caliente, pero también queremos evitar que entren rayos de sol que llevan sus calorías puestas, ¿no? El sol, en una superficie perpendicular a los rayos, que ahora en verano, cuando el sol va muy alto, bueno, ya va bajando un poquito, pero bueno, el 21 de junio, ¿no?, fue el día que estaba más alto, pero todavía anda alto. En una superficie puesta, ¿no?, en un metro cuadrado, puesto al sol perpendicular a los rayos, recibe casi 1 kilovatio. Y 1 kilovatio es lo que tiene, bueno, algunas, las placas eléctricas que se ponen de calefacción, sí, tienen dos botoncitos, 1 y 2 kilovatios. O sea que usamos de calefacción muchas veces lo mismo que nos, en invierno, lo mismo que nos da un metro cuadrado puesto al sol, por hacerse una idea. O sea que es mucho, mucha cantidad, no, son muchos vatios térmicos. Claro que por eso funciona también los paneles solares fotovoltaicos y los paneles solares térmicos, porque efectivamente la energía solar es mucha, es bastante energía por metro cuadrado. Si nuestras ventanas tienen 4, 6, 8 metros cuadrados, pues lo que puede entrar por ahí de sol directo es un montón de vatios, y del resol, hombre, al ser rebotado, pues va perdiendo. Pero bueno, no deja de ser una potencia apreciable. Entonces, cerrar persianas, cortinas o similar, pues previene la entrada de esas calorías, ¿no?, de esos vatios que luego se convierten en calorías en el interior, y nos mantiene la casa más fresca. Es una pena, porque ahí va también la luz. Entonces, pues resulta que las casas en verano, como saben bien la gente de pueblo, que este tema de la política de ventanas lo tienen, aunque sea por prueba y error, muy claro, pues las casas en verano están muy oscuras porque se intenta evitar al máximo la entrada de ese calor que transporta la luz solar.
Es decir, obviamente en este juego de ventanas tenemos que abrirlas cuando hace más frío fuera, cerrarlas cuando hace más calor fuera, y tenemos, creo que hemos mencionado varias trampas. Una trampa es que no basta con cerrar la cortina y o la persiana, sino que hay que cerrar también la ventana porque el calor sigue entrando. Una segunda trampa, como es que muchas veces la sensación de la piel o del cuerpo nos puede engañar y puede seguir haciendo más calor fuera que dentro, por eso la brisilla. Y luego tendríamos una última trampa, y es que a las noches podemos abrir, aunque haga un poquito más de calor, porque luego ya refrescará, ¿no?
Sí, ese sería el resumen de los consejos, por decir así, el resumen práctico de toda esta historieta que he contado, que he intentado justificar el porqué de todo eso. Que bueno, que en fin, son cosas bastante sencillas, pero bueno, que pensarlas así en su conjunto y entender la base física que hay de transmisión de calor, ¿no?, sencilla, pues mola, hace que lo entendamos mejor y que nos tomemos más en serio, quizá, ¿no?, el hacer estas cosas.
Oye, pues la verdad es que, como siempre, un gusto y un placer. Joaquín, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Hasta luego, a ver si con estas claves que nos ha dado Joaquín le termino de ganar yo a Pedro y mi casa está más fresquita que la suya. Y a esta hora ya les aviso que nuestro técnico Víctor tiene un plan para estos días. Plan de sol, vacaciones, tranquilidad, pero también para aprovechar el tiempo y relajarse en familia. ¿Y cómo lo hace él? Pues va a pintar nada más y nada menos que el salón de sus padres. Y es que le queda siempre fenomenal. El resultado siempre es impecable. Y cuando me enseña las fotos yo siempre le pregunto: oye, Víctor, ¿pero cuál es tu secreto? Y siempre me dice lo mismo: contar con el mejor consejero. Él siempre recurre a Bicarpin Pinturas. Y siempre añade, cada vez que nos lo dice, eso de: es la tienda de pintura que tienes que visitar. Bicarpin Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda y Güeri, con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Este miércoles el Palacio de Ezpeleta acoge Ritmos Animalescos, una actividad familiar que comenzará a las 7 de la tarde, la misma hora a la que arrancará en la Casa de la Juventud un taller de diversidad afectiva y sexual dentro del programa Cada Día un Plan. Ese mismo día, pero a las 8 de la tarde en la Ciudadela, la propuesta es la mezcla de circo clásico y cultura urbana de Planeta Trampoli, y en la Plaza de los Burgos será el turno de Indie Pop de Mirúa. Para las 10 de la noche la oferta es la proyección de la película francesa Va por nosotras en el Parque de Yamaguchi. Todas estas sesiones son de entrada libre. Y este domingo el Ayuntamiento de Pamplona ofrece una visita guiada a los hitos del Camino de Santiago en la ciudad. La visita, que se apoya en un desarrollo digital de realidad aumentada, se gestiona a través de la Oficina de Turismo y cuesta 3 euros por plaza, gratis para menores de 12 años.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
en este miércoles queremos saludar de nuevo a nuestro chef de confianza, a Antonio Teruel. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
Oye, y además hoy nos vas a presentar un plato muy sano, muy fácil de preparar y además muy rico.
Sí, porque vamos a hacer unas patatas así un poco especiales y de una manera que normalmente no las hemos hecho. Entonces, pues nada, yo animo a los oyentes a que se pongan manos a la obra y lo saquen este plato que les va a entusiasmar, creo yo, vamos.
Uh-huh. Oye, pues cuéntanos.
Pues mira, vamos a necesitar una patata hermosa por persona que tengamos en la mesa, ¿no? Y pimiento verde, pimiento rojo y amarillo, de los tres colores.
Bien de color.
Un calabacín pequeñito y el tomate bien maduro, ahora que tenemos ya los tomates de las huertas tan apetitosos, pues vamos a elegir tomates pero que estén maduros. Y hacemos un par de tomates bien, los pelamos y los vamos troceando. Bueno, toda la verdura la vamos a ir troceando en daditos. Y vamos a preparar un huevo al que le separamos la clara de la yema. Luego, todo eso lo ponemos a saltear con un poco de aceite. Y si queremos ponerle un poquito de ajo también, pero sin abusar, ¿eh? Que no domine el ajo en esta preparación. Todas las verduritas las salteamos y las reservamos un poco. Entonces cogemos las patatas, las envolvemos en papel de aluminio y las metemos al horno a 200 grados durante unos 30 minutos, 35 minutos, 30-35 minutos, la patata asándose en el horno. La sacamos, dejamos que se enfríe porque es muy desagradable quemándose mientras manipulas la patata.
Claro.
Y quitas el papel, la partimos por la mitad y le vaciamos la pulpa, pero no la vaciamos completa, dejamos como un centímetro alrededor de la patata. Entonces, toda esa pulpa que hemos sacado de la patata la machacamos y la juntamos con la verdura que ya tenemos salteada. Añadimos la yema de huevo, revolvemos bien y montamos la clara a punto de nieve. Entonces, probamos de sal, ¿eh?
Claro.
Salpimentamos el conjunto y entonces con la clara montada la mezclamos con suavidad y vamos rellenando con esa mezcla las patatas. Y entonces ya tenemos el horno bien calentito, a 200, y la metemos, 8 o 10 minutos para que se nos dore un poco. El queso que le vamos a poner por encima, antes de gratinar, a mí me gusta que sea un queso fuerte, como un parmesano, un queso roncal, un ralladito, y le ponemos ahí. Y entonces ya la tenemos. La sacamos del horno y a servir.
Oye, qué rica. Y además es un plato que, salvo, como dices tú, cuando pelas la patata para no quemarse los dedos, el resto es que es muy sencillo.
Sí. Te lleva ratito, porque te estás esperando que se te hacen las patatas, pero no es complicado. O sea, tú haces unas verduritas y luego la mezclas con la pulpa de la patata y nada, a hornear.
Y luego un chorrito de aceite o si alguno quiere alguna... Y ya no quiere que sea tan sano, alguna salsita y a disfrutar.
Eso es.
Oye,
así que, a probar.
A probarlo. Antonio Teruel, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Pues gracias a ti, hasta luego.
¿Te has enterado de las rebajas de Muebles en Rey? Está todo rebajadísimo. Y esta semana, todo más rebajado. Y te descontamos el 50% del 50% en todos los muebles de salón, mesas y sillas. Y con transporte y montaje gratis. Rebajas 50 del 50 en Muebles en Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Del 15 de julio al 13 de agosto ven a Leclerc y celebra con nosotros nuestro 30 aniversario con ofertas 2x1 en tarjeta Leclerc y regalos directos en la gran tómbola de aniversario. Además podrás participar en el sorteo de un Volkswagen T-Cross y dos viajes a las Islas Baleares. Leclerc, la compra inteligente.
Vuelve el fútbol este viernes. Arranca la Liga. Vive en directo los Osasuna Sevilla en Cope Más en el 89.7 de FM, cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles con el mejor equipo, con el particular Consejo de Sabios. Este viernes desde las 8:30, Osasuna Ritmo de Rock and Roll, tiempo de juego navarro, Osasuna Sevilla en Cope Más. ¿Dónde si no?
Cope Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz quien les habla. Vamos a hablar de actualidad, pero lo primero, información del tráfico.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Nos informa Policía Foral de una salida en la A12, en cerca de Cizur, con conductores con alcoholemia penal y sin carnet, respectivamente. Al juzgado, ambos conductores, por favor, 0-0 de alcohol y drogas al volante.
Una chica con el pelo largo, pero muy largo, muy de estar en casa, la verdad. Hasta que un día desde su ventana ve un Seat León y decide salir y soltarse la melena a lo grande.
¿Eso es ahora Rapunzel?
Las historias cambian y el Seat León totalmente equipado y con un diseño más deportivo es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a hablar de turismo y del control que se va a realizar y se está haciendo sobre esas casas que se ofrecen como alquiler. Nos acerca el tema y nos lo amplía Ana Gabarro.
El Gobierno de Navarra ha anunciado que a partir de ahora controlará los apartamentos turísticos de la comunidad siguiendo el Plan de Inspección de Turismo 2022-2023 para conseguir una oferta de calidad turística y evitar la oferta clandestina. Y para contarnos su valoración de esta medida tenemos con nosotros a Beatriz Huarte de ANAPE y Turismo Rural de Navarra. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo valoran, cuál ha sido su primera reacción ante esta propuesta del Gobierno desde tanto ANAPE como Turismo Rural?
Bueno, lo primero que yo creo que hay que decir es que realmente este trabajo y esta labor lleva años ya realizándose. Siempre ha sido una reclamación histórica por parte de las asociaciones, pues el perseguir la competencia desleal de los establecimientos.
Sí, eso es cierto que, bueno, quizás algunos de los oyentes no sepan, pero esta es una medida que ya existía, sí que es cierto que el Gobierno pues ha anunciado que a partir de ahora se va a controlar. Además, el Gobierno de Navarra tiene registrados más de 70 establecimientos sin inscripción. Quería preguntarle también qué importancia tiene este control en el objetivo que se ha anunciado de conseguir turismo de mayor calidad.
Sí, bueno, realmente, a ver, yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que, hay un ejercicio libre un derecho de ejercicio libre de la actividad económica, ¿no? Pero lo que se demanda y lo que se reclama en estas ocasiones es que todos tengan las mismas obligaciones en el cumplimiento, quiero decir. El registro de turismo, el registro actual en el Departamento de Turismo, es simplemente un mero trámite por el que el posible apartamento o el posible alojamiento, mediante una declaración responsable, solicita el alta en el registro de turismo. Hay una normativa que lo regula y simplemente tienes que cumplir con esa normativa, que no suele ser de unos requisitos muy estrictos en su cumplimiento, ¿vale? Uh-huh. Pero eso ya de inicio ya te mete en una serie de obligaciones sobre todo de pago, obligaciones fiscales y obligaciones bueno, de pago de impuestos, ¿no? Los correspondientes. Y esa es la demanda siempre del sector, ¿eh? Porque lógicamente, toda persona que tenga una posible vivienda y quiera ejercer una actividad turística, pues tiene el mismo derecho unos que otros, ¿eh? Solo que la demanda y la reclamación siempre es que se haga en las mismas condiciones. Entonces, la aprobación de la modificación de la Ley Foral de Turismo, precisamente lo que obligaba es que todos tienen que figurar con ese código de registro de turismo que te dan cuando tú te das de alta. Uh-huh. De forma que así hace mucho más fáciles las comprobaciones. ¿Por qué? Porque desde que vino el mundo de Internet y los portales de venta online, pues se abrió una enorme oportunidad para todos para vender, pues eso, pues alojamiento, pernotaciones, pues a cambio de un precio, ¿no? Y en ese sentido, pues es la línea un poco de trabajo que se ha venido haciendo durante años por parte del Gobierno de Navarra y en colaboración, en connivencia con las asociaciones del sector.
Para aquellos oyentes que no sepan de lo que estamos hablando, bueno, a lo que Beatriz se refería hace un momento son pues esas plataformas digitales que hoy en día permiten pues poder alquilar, por ejemplo, un apartamento turístico, una casa rural y bueno, que al final cualquier persona puede poner su casa, su vivienda en alquiler para, bueno, con un servicio de fin turístico. Entonces, bueno, de lo que se trata todo eso, como nos contaba Beatriz, es pues de que todo el mundo parta de las mismas condiciones.
Claro, esto no va de impedir que se ejerza la actividad, ¿no? Ni de poner puertas al campo, ¿vale? Uh-huh. Esto va de que, lógicamente, hay una serie de obligaciones que cumplir y lo que se reivindica es que se cumpla con ello, ¿no? Y entonces uno de los trámites exigidos es darte de alta en el registro de turismo en la categoría, en la catalogación de alojamiento que te corresponda, ¿vale? Ya sea un apartamento, una casa rural o lo que sea.
Pues seguiremos viendo cómo evoluciona este plan de inspección de turismo. Beatriz Huarte, de ANAPE y Turismo Rural de Navarra, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Gracias a vosotros.
Gracias, Ana. Y tenemos también a Andrea, que nos va a ampliar la información. Andrea Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Sí, nos vamos a ir a hablar con Fran Glaria, él es guía turístico de profesionales de Navarra Novotur. Le saludamos ya a Fran. Fran, muy buenas tardes.
Hola, Andrea, buenas tardes.
Bueno, estamos controlando, vamos a decir, estas opciones turísticas y también van a estar en control los free tours que atañen a los guías turísticos. Entiendo que para vosotros esto es una buena noticia en cuanto a estas personas que no registran la actividad.
Exactamente. Más que una buena noticia, es la noticia que estábamos esperando desde hace ya muchos, muchos años, que se empieza a controlar el tema de los free tours. El gran problema que tenemos con los free tours, por un lado, por nuestro lado profesional, es que dicen, se está dando una información o unas visitas guiadas que son, se dicen, barbaridades. Y por otro lado, claro, nosotros nos ponen una desventaja competitiva brutal porque ni pagan impuestos, ni hacen facturas, ni nada. Entonces
eso es.
Nos dejan fatal.
Claro, porque vosotros al final el guía turístico no es una figura registrada, pero sí que es obligatorio registrar la actividad de realizar esas guías turísticas.
Exacto. Aquí en Navarra nosotros no tenemos una legislación como en otras comunidades, que hay que tener un carnet de guía local, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos muy desprotegidos. Pero sí que es verdad que tenemos que estar de alta en el registro de turismo, tenemos que estar pagando nuestros impuestos y todo lo normal.
Y además, Fran, entiendo que tenéis constancia de que esto está pasando. En el caso, por ejemplo, de los pisos o los apartamentos, sí que el Gobierno de Navarra tiene datos porque puede controlarlos más fácilmente. Con vosotros no sé cómo está la situación, pero vosotros tenéis constancia de que esto pasa.
Sí. En Navarra, obviamente no somos Barcelona, no somos Granada, donde hay mucho turismo, hay muchos free tours. Pero en porcentaje, pues sí, empieza a haber aquí. Llevamos ya varios años viendo free tours. Luego, en la Semana de San Fermín, hay muchísimos, muchísimos free tours. Entonces, bueno, sí que va cambiando el turismo y, bueno, estamos en un momento en el que hay que ordenarlo y necesitamos ordenarlo desde la raíz, desde el comienzo.
Pues, Fran, muchísimas gracias. Seguiremos pendiente de cómo acaba esto y a ver cómo se gestiona este control.
Gracias a vosotros por interesaros por todo esto. Muchas gracias.
Un saludo, Andrea Delgado, como siempre, muchas gracias. Te esperamos luego para seguir hablando del Camino de Santiago.
Más cosas te cuento dentro de un rato.
Seguimos a partir de la 1:05, 1:06 más o menos en COPE Más, en cope.es/Pamplona y en aplicaciones móviles con más información regional de Navarra.
La 1:00 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Ha llegado el día. Los comercios, negocios, oficinas y edificios públicos de este país están obligados a contener el termostato. Como mucho, el aire acondicionado en la hostelería se tiene que limitar a 25 grados y en las oficinas o comercios convencionales en general hay que ponerlo a 27. Además, esta noche a las 10 los escaparates tendrán que apagarse en toda España. Hay algunas salvedades: las peluquerías, lavanderías, los hospitales o los colegios no tendrán que cumplir estas medidas, tampoco los gimnasios o medios de transporte en sí, como los vagones de tren o los autobuses. Sí que se tendrá que limitar la temperatura en los aeropuertos o en las estaciones. Y la gran pregunta a esta hora es si se está notando la aplicación de las medidas. Bueno, estamos recorriendo España aquí en Mediodía COPE y lo cierto es que hay de todo, pero también hay un denominador común: las dudas a la hora de aplicar el decreto del gobierno. Por ejemplo, Clara tiene una tienda de ropa en Murcia.
Yo en concreto, mi tienda es muy grande, yo no puedo poner el aire a 27 porque las clientas no quieren ni probarse ropa.
En tiendas con alimentos perecederos, desde esta hora, pueden estar haciendo piruetas para compaginar el calor con el límite de temperatura establecido que puede afectar a los productos, no sé, fruta, carne. Lo mismo pasa en la hostelería, en un continuo entra y sale de clientes en plena hora punta. La cosa no acaba de ajustarse ni de convencer en bares y restaurantes. Estos son hosteleros y clientes en Orense.
En el mío, por lo menos por ahora, no pienso hacerles ni caso, nos tienen mareados. Entonces, cada día nos, con el COVID, unas restricciones, ahora quieren que pongamos la temperatura a otras, y la verdad nos vuelven locos. Yo lo único que sé es que pago 3.500 euros de luz, que me parece una auténtica burrada, como ahora para tener que andar midiendo la temperatura que hay, que debe de haber.
Es que hace mucho calor, no puedes tener el ventilador ni nada, nos morimos aquí.
Y luego está la gran duda: ¿cómo se van a controlar todas estas medidas cuyo incumplimiento acarrea sanciones de 60.000 a 100 millones de euros? Ojo, aunque el Ministerio dice que va a dejar un tiempo de adaptación. Bueno, esto nos decían, por ejemplo, sobre las dudas. ¿Cómo van a controlar esto? ¿Quién va a venir? ¿Y con qué va a venir para medir la temperatura? Esto nos decían en un bar del centro de Madrid.
¿Tú tienes alguna información? Porque nosotros no. Y hemos preguntado esta mañana a los municipales y nos han dicho que ellos tampoco sabían. Entonces, no lo entiendo. Primero tendrían que informar y luego pues ya veremos lo que se puede hacer o no. Es que no sé cómo lo van a controlar.
Es pronto todavía para comprobar el cumplimiento o no de las medidas y si España está consiguiendo en estas horas, en estos mismos minutos, ahorrar energía con la aplicación del decreto. Hay un indicador que puede aportar alguna pista: la demanda en tiempo real de energía. Según los datos de Red Eléctrica, la demanda durante toda esta mañana ha sido similar a la del día de ayer, con pequeñas oscilaciones. Ya veremos cómo se nota ya en las horas en las que ha empezado a apretar el calor. Por ejemplo, desde el mediodía. Es curioso además que todas estas medidas se aplican, se implementan para contener la dependencia europea del gas ruso. Curiosamente, hoy la tecnología que más energía está produciendo en España sigue siendo la de ciclo combinado, como es habitual. Precisamente la tecnología que utiliza gas para generar energía. Es miércoles, es 10 de agosto, hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Sofía Buera.
Y seguimos pendientes de los incendios. A esta hora en León, en la boca del Huérgano, es el único que se mantiene a nivel 2 de peligrosidad y la UME ha tenido que intervenir para tratar de controlar las llamas. Se encuentra en una zona de difícil acceso y a mucha altura. A nivel 1 desciende el incendio de Santa Cruz del Valle, en Ávila. Los vecinos de la urbanización El Picadero han podido volver a sus casas. También en nivel 1 está el de Aspontes, en A Coruña, y en Galicia todavía hay 8 fuegos que se mantienen activos, pero ninguno con peligro para la población. Hoy ha entrado en la península una DANA. semana que está dejando mucho calor, con 10 comunidades en alerta y con tormentas en Aragón, Cataluña y Pirineos. Serán especialmente intensas por la tarde. Detenido en la playa de San Juan, en Alicante, uno de los 10 fugitivos más buscados de España. Se trata de Diego Darío González, de 40 años, condenado a cárcel por abusar durante años de su hija, de tan solo 5. Se habían cambiado de aspecto, con el pelo teñido y largo, lentillas y tatuajes. El Papa Francisco ha advertido hoy de que pretender la eterna juventud, el bienestar ilimitado o el poder absoluto no solo es imposible, sino también delirante. Durante su catequesis de la Audiencia General dedicada a la vejez, Francisco ha invitado a ser constructores de la unidad y de la paz en la familia, la Iglesia y la sociedad. Y la energía nuclear solo debe utilizarse con fines pacíficos en materia energética, de medicina o de investigación, pero deben cesar los ataques a las centrales nucleares por el riesgo de accidentes. Lo ha dicho el arzobispo Gabriel Cacia en su intervención de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares que está teniendo lugar en Nueva York.
Javier Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la cita importante, el Real Madrid quiere sumar esta noche el primer título de la temporada.
La Supercopa de Europa, que contaremos esta noche en tiempo de juego desde las 8:30, aunque el partido comienza a las 9, en el que jugarán por parte del Real Madrid los mismos 11 que ganaron la Copa de Europa en París. Precisamente el técnico Carlo Ancelotti quiere prolongar desde hoy frente al Eintracht de Frankfurt el buen momento con el que el equipo terminaba la temporada pasada.
Ganar la Champions League nos ha dado mucha ilusión, esta ilusión sigue viva en nosotros, en toda la afición, y queremos que este momento siga.
Como dices, Ángel, es la gran cita de un miércoles, sí, en el que se espera que el Barça siga también trabajando en la inscripción de toda la plantilla. Por su parte, Marcos Alonso sigue en el Chelsea a la espera de que el Barça concrete alguna operación que permita su fichaje, y Umtiti se coloca en la rampa de salida, puede ser el siguiente en abandonar el Barça.
Continúas en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Más con toda la actualidad regional de Navarra. Estamos a punto de llegar a la 1:07 y queremos hablar del mundo rural. Saludamos para ello al presidente de UAGN, a Félix Barián. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora te preguntaré por ese calor, por ese fuego, pero lo primero, ¿qué tal va el verano?
Bueno, verano complicado, ¿no? Con estas altísimas temperaturas, con labores de cosecha complicadas por esa orden foral tan famosa que nos limitaba los horarios, con incendios, en mi caso, pues de manera muy cercana, que afectan a la zona donde vivo, en Eslava, y bueno, pues complicado, la verdad, pero bueno, estas cositas sí que tiene el verano.
¿Qué te iba a decir, Félix? Límites de horarios en la cosecha, mucho calor, incluso incendios. No sé si con todos estos datos se puede prever o se puede medio entender que la producción, especialmente de cereal, el año que viene puede ser menor, o no tiene nada que ver, y yo no tengo ni idea, que es perfectamente válido, ¿eh?
Bueno, la cosecha de cereal es anual. Lo que hemos recolectado este año no tiene nada que ver, salvo que, bueno, pues los pagos se van a hacer a lo largo del año que viene, y obviamente estamos muy pendientes del conflicto ucraniano y ruso, ¿no? Pero a partir de ahí, bueno, el cereal se volverá a sembrar en octubre, noviembre, y esperemos que, bueno, pues que ese final de ciclo que este año ha acompañado con esas altísimas temperaturas desde prácticamente el día de San Isidro hasta la recolección, que ha hecho mermar el grano, bueno, pues el año que viene sea de otra manera y sea un año normal, y la cosecha sea normal, ¿no?
Bueno, pues esperemos que sea una cosecha normal y que sea lo mejor posible, como nos como tiene que ser. Te iba a preguntar también, evidentemente, por el fuego, uno de los protagonistas que hemos tenido en esta primavera-verano, y si no me equivoco, desde UAGN habéis trasladado que estáis en contra de esa normativa del uso del fuego.
Bueno, en efecto, aquí sí que me gustaría explicar una cuestión. UAGN obviamente pondrá y todas las medidas posibles para que el fuego no se produzca. Pero obviamente la varita de todo esto, la varita mágica, es la política medioambiental. No se puede focalizar, y es la crítica que estamos haciendo en un sector como la agricultura, el tema de los incendios. No hay más que ver que aquel fatídico fin de semana de junio, de dos incendios creo que solamente uno o dos, bueno, pues pueden ser supuestamente provocados por máquinas cosechadoras, que por cierto, si queremos comer pan y beber cerveza, no queda otro remedio que cosechar. A partir de ahí, bueno, pues se focaliza todo con una orden foral donde se nos restringen horarios. Y también, dicho sea de paso, nosotros hemos pedido y somos los que primero somos conscientes de que a elevadas temperaturas no se puede cosechar o hay que reducir los tiempos de cosecha, pero obviamente la crítica fundamental a esa orden foral, más allá de que estuvo metida en un cajón sin consulta previa y que salió prácticamente con nocturnidad de bosía un 4 de julio, cuando, bueno, todos sabemos que a partir del 5 de julio Pamplona se dedica a otras cosas y la administración también, y bueno, pues yo creo que esa es la crítica, ¿no? Insisto, los incendios no se producen por cosechadoras, los incendios se producen porque la política medioambiental es nefasta, porque los pueblos están abandonados, porque los montes están abandonados, porque se dictan políticas al albur de un sillón y con aire acondicionado, y porque se desconoce totalmente qué es un pueblo, cómo vive un pueblo, cómo es el monte del pueblo, los usos que ha tenido históricamente el pueblo, el abandono de la ganadería, etcétera, etcétera.
Oye, la verdad es que lo has explicado perfectamente. Coincido en lo que dices. Ha pasado ya un poco el tiempo y siempre es importante, yo creo, que reflexionar para tratar de que aprendamos, ¿no?, como sociedad, de los errores. ¿Cómo valoras ahora que ha pasado el tiempo cómo se aplicó esa orden foral? Y también, si crees que debería haber consecuencias, ¿no? No sé si en formato de dimisiones o cómo tiene que ser, porque la realidad está que de esa gestión, pues bueno, ha habido varios males.
Bueno, es obvio, ¿no? Evidentemente nosotros, vuelvo a repetir, cuando se dicta la orden foral, lo primero que decimos es, si la meteoalerta empieza a la 1 de la tarde, es decir, AEMET, a partir de la 1 de la tarde, es cuando dice activa las alertas o no, lógicamente nosotros todavía somos más restrictivos, es decir, si antes de la 1 de la tarde hay una temperatura que supera los 30 y pico grados, 32, 33 grados, y vemos que pues vamos a recomendar parar, y vamos a obligar a parar a partir de la 1 de la tarde, como así lo dicta la ley. Pero obviamente, todo lo anterior, las horas anteriores, había muchísimas horas entre las 7 de la mañana, incluso toda la noche se podía haber cosechado, donde se nos prohibía. Y el funcionario de turno, pase lo que pase, llegará a final de mes y cobrará. Y en julio la extra, el agricultor, resulta que un año con los inputs por las nubes, con la cosecha que ya preveíamos que iba a ser menor que otros años por los elevados calores, bueno, resulta que teníamos que estar de brazos cruzados a unas temperaturas, insisto, por debajo de 30 grados, donde no hay ningún peligro o el riesgo es mínimo, y donde veíamos que, bueno, pues que día a día la cosecha iba mermando, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la crítica fundamental, y obviamente una crítica política donde pedimos la dimisión del director de Medio Ambiente y de la consejera, porque la consejera dijo que esta orden foral la tenía en el cajón desde marzo-abril y no fue capaz de trasladarla a las organizaciones agrarias. Yo creo que una orden foral que afecta a la labor más importante de un agricultor, que es la recolección, no puede salir de manera unilateral, no puede aplicarse el rodillo de la administración, tiene que activarse el diálogo, el consenso, y desde aquí, por supuesto, emplazar que a la siguiente campaña vamos a sentarnos desde el mes de septiembre y vamos a diseñar una orden foral donde todos estemos de acuerdo.
Sí, porque el verano que viene va a llegar y va a hacer calor y vamos a tener las mismas. Ojalá podamos aprender y mejorar. Félix Barén, desde UAGN, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y por toda la labor que realizáis,
Gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. Nosotros nos vamos ahora hasta Guardia Civil, pero antes unos consejos.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948 35 4702, Nuevo Artica.
Estoy encantada con mis nuevas gafas de sol.
Suerte tú que puedes. Yo tengo que llevar progresivas.
Yo también, progresivas, pero de sol. Me las ofrecieron en Óptica Russo y estoy encantada. Veo genial. ¿Y sabes qué? Yo también me veo genial con ellas.
Este verano, en Óptica Russo, gafas progresivas de sol a un precio increíble. Para que te veas genial.
Ópticas Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:14, casi 15, nos vamos hasta Guardia Civil. Saludamos a Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Bueno, hoy nos informáis de la detención de 3 personas por robo en un bar de Castejón.
Así es, Alberto. Los presuntos autores se hicieron con un botín de más de 2.000 euros en efectivo, además de ocasionar daños por valor de 16.000 euros. Los detenidos, como decías, han sido 3 varones de media edad, vecinos de Alfaro, La Rioja, a los que se le considera presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas y un delito de pertenencia al grupo criminal. Hemos logrado esclarecer el hecho delictivo gracias a la colaboración ciudadana, por lo que deseamos animar a los oyentes a que siempre que tengan conocimiento de un hecho delictivo o sospechas de que en algún punto se está cometiendo algún ilícito penal, del tipo que sea, se pongan en contacto con nosotros.
Además, estos días de tanto calor, si no me equivoco, ¿nos podéis brindar algún tipo de consejo?
Pues sí, Alberto, porque en los últimos días hemos tenido numerosos auxilios por golpes de calor. Y deseamos dar, como decías, unos consejos básicos. Debemos evitar la actividad física a las horas centrales del día y las comidas copiosas. Recomendamos protegerse del sol y beber abundantes líquidos aún sin tener sed. Si aún así, por desgracia, sufre un golpe de calor, recomendamos a los acompañantes que se trasladen a la persona, si es posible, a un lugar más fresco o de sombra y le pongan las piernas levantadas. Por supuesto, si hay necesidad, llamen a los servicios de emergencia.
Gracias por la información. Un saludo y buenas tardes, Jesús.
Un saludo, Alberto. Buenas tardes a todos y rogamos a los oyentes que nos tienen a su disposición las 24 horas del día al 3.0.62 o desde la aplicación AlertCops.
Un fuerte abrazo, Jesús.
Otro.
Nosotros hablamos de tecnología. Y en este miércoles queremos hacer sección de tecnología. Para ello saludamos a Asier Zabaleta, consultor y MBA. Asier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Y vamos a hablar, casi como cierre, lo hemos dicho en otras ocasiones, pero vamos a hablar de las criptomonedas.
Sí, Alberto, después del parón veraniego, yo creo que tenía sentido hacer una pequeña sesión recapitulativa de lo que habíamos visto sobre criptomonedas y hablar un poco, porque ahora en el verano hemos tenido alguna noticia de desplome de criptomonedas y creo que tenía sentido, pues eso, una pequeña resumen de lo que hemos visto y hablar de estos desplomes.
Venga, vamos a por ello.
Pues mira, Alberto, si por ir rápido un poco resumiendo lo que habíamos visto en sesiones anteriores, las criptomonedas, así de manera general, acuérdate que eran divisas digitales, ¿vale?, que mediante su cifrado garantizaban la titularidad, ¿bien? La creación de cada unidad de moneda de las criptomonedas estaba controlada, no puede haber la cantidad de unidades que se quiera de cada criptomoneda, sino que está controlado su minería, y luego que para lo bueno o para lo malo estaban descentralizadas, que no estaban reguladas por ninguna institución ni pública ni privada y, por tanto, tampoco tenían cobertura o no había ningún mecanismo de cobertura o protección al cliente, ¿vale? Hablábamos también de que las criptomonedas y sus transacciones, entre dos puntos, se basaban en la tecnología blockchain o cadena de bloques, que era una especie de línea temporal de transacciones unidas cada transacción mediante un asunto técnico a la anterior transacción, lo cual garantizaba que nunca se podía modificar desde fuera, nunca podías intervenir o acabar influyendo en las transacciones, que eran visibles y públicas para todo el mundo, siempre garantizando el anonimato del emisor y receptor. Pero todas las transacciones que se van haciendo eran públicas y además con ese mecanismo que te digo para garantizar que nadie podía desde fuera modificar la trazabilidad, ¿no?, de las mismas. Y por último, un pequeño dato, que de esta manera se evitaba que hubiera intermediarios en las transacciones, siempre iban de un emisor a un receptor a través de nodos, pero nunca había intermediarios. Y un aspecto un poco más técnico, que es, se reducían los tiempos de hacer transacciones. Todos sabemos que una transacción de un banco a otro, por ejemplo, cuesta 1 o 2 días, y sin embargo, una transacción entre un emisor y un receptor de criptomonedas, pues bueno, era cuestión de minutos.
Sí. Ahí también tenemos un poco nos has hecho un buen resumen para que volvamos a recordar, ¿verdad?, en dónde nos estamos moviendo.
Eso es. Y también vimos en otra sesión un par de criptomonedas concretas o las más Sí, las que más popularidad tenían, que eran el Bitcoin y el Ether de Ethereum. El Bitcoin, todo el mundo la conoce, la ha leído, fue la primera criptomoneda que se creó en el año 2009. Se llevan, de momento existen 17 millones de unidades, pero al máximo son 21 y se van minando y se van creando más. Es la criptomoneda más utilizada para pagar en establecimientos online, aunque no mucho, como explicamos en su momento, pero sí que es la más utilizada. Y hablábamos en abril, cuando hablábamos de esta criptomoneda, de que el valor actual era de 38.000 euros cada unidad de Bitcoin. Pues fíjate, desde abril a hoy ya vale 22.500 euros cada unidad. Es una pérdida desde abril hasta hoy del 40%.
Que es mucho.
Sí, sí, es mogollón. Es mogollón. La volatilidad es una de sus características principales. En este caso está yendo para abajo. También hablamos del Ether o la red Ethereum, que es otra criptomoneda que es muy conocida, que se creó en el 2015. Esta no tiene, por ejemplo, límite de unidades. Es todavía más rápida. Esta había tenido en el 2021 una subida del 400%, pero sin embargo, en lo que llevamos de 2022, ya ha bajado a la mitad su valor. De nuevo, en esta, digamos, moda donde todas las criptomonedas están bajando, esta también y mucho. Y esta del Ether, lo que proporcionaba al mercado, a diferencia del Bitcoin, era que permitía a los emisores ofrecer servicios financieros un poco más avanzados. Llámalo préstamo, llámalo hipoteca. No era una simple transacción donde se envía unas unidades de Bitcoin de un lado a otro, sino que esta ofrecía o permitía ofrecer ese tipo de servicios financieros un poco más avanzados.
Uh-huh. Oye,
y con eso, Alberto, ya el resumen, ¿no?, de lo que habíamos visto hasta ahora.
Vale.
Y lo que traía hoy, un poco resumido, es todo el mundo estamos leyendo en los últimos 2-3 meses que las criptomonedas están bajando mucho, que está habiendo un desplome generalizado, estamos viendo plataformas de criptomonedas que directamente cierran, estamos viendo criptomonedas concretas que pierden todo su valor de repente en pocos días. Entonces, me había traído 2 ejemplos claros. Uno, una plataforma concreta llamada Celsius. Esta plataforma, al final, por simplificar, ¿qué es una plataforma? Pues es donde la gente aquí mete dinero en la plataforma y a través de esta plataforma luego va comprando diferentes criptomonedas, ¿no? A modo de pequeña inversión, ¿no? Una plataforma es eso, que te permite meter tu dinero ahí y a partir de ella comprar diferentes criptomonedas. Pues estaba una plataforma concreta llamada Celsius, de las dos más importantes del mundo. Estaban las criptomonedas en grandes caídas en 2022. Entonces, mayo, junio, estas caídas fueron muy, muy fuertes. Los inversores dentro de esta pequeña plataforma, bueno, pequeña no, gran plataforma, empezaron a sacar su dinero de manera masiva. Entonces, la plataforma primero tuvo que congelar su actividad. No podía hacer frente a tanta salida de liquidez de la plataforma. Pensando en que estabilizaría la situación, congeló su actividad, es decir, no dejó a más gente sacar su dinero, pero sin embargo eso produjo que la gente que no utilizaba esta plataforma todavía le entrara más miedo, fue sacando el dinero de otras plataformas sobre las mismas criptomonedas y al final esta pérdida de liquidez y caída continua hizo que la plataforma entrara en bancarrota y a principios de julio cerró completamente. Es decir, gente acabó con su dinero perdido a través de esta plataforma, como te digo, no era una cualquiera, sino que era la segunda más importante mundialmente. Y después de ella, después de esta en julio, han caído dos más. Es decir, plataformas que sirven como, digamos, intermediario para facilitar la compra de criptomonedas están cayendo. Y han caído por lo menos 3 en el espacio de un par de meses.
Uh-huh. Una subida meteórica y una bajada no al mismo ritmo, pero bueno, como para tener cierta cautela, ¿no?
Tal cual. Igualmente, en lugar de una plataforma, también traía un ejemplo de una criptomoneda concreta.
Sí, que, dale.
Así como habíamos hablado de Bitcoin o Ether, que eran las más conocidas, también, bueno, una menos conocida, llamada Luna, desapareció del día a la mañana, pero sí en un mes. Porque esta Luna tenía un pequeño nombre más técnico llamado Stablecoin, que se suponía que era una criptomoneda que se asociaba el valor, en este caso al dólar, para intentar que fuera un poco más estable, para que tuviera menos volatilidad que las criptomonedas normales. Pues bueno, fíjate unos pequeños datos. Pasó las unidades de esta criptomoneda de valer en abril cada unidad de la criptomoneda 106,5 euros a mayo al 0,000035. Es decir, se perdió por completo el valor de esta criptomoneda en el espacio un poco menos de un mes, por completo. Y esto, obviamente hubo mucho drama en las redes sociales, gente que había perdido su dinero, pequeños inversores, sobre todo, pero al final, visto un poco desde arriba, Alberto, del día a la mañana, en menos de un mes, 60.000 millones de euros, que era lo que valía esta criptomoneda por todos los inversores que tenía, pasaron a cero. 60.000 millones de euros en un mes no valía nada. Desaparecieron.
Se dice pronto.
Entonces, se dice muy pronto, ¿no? Dice, sí, pues se pierde cada unidad, valía 106 euros y pasó a cero. Dices esto, no, pero es que 60.000 millones de euros que estaban ahí invertidos pasaron a no valer nada.
Casi nada.
Entonces, ahora mismo estamos viviendo un pensamiento sobre las criptomonedas que está llevando a pensar si es necesario realmente empezar a regularlas, porque la volatilidad, que puede ser buena o mala, pero realmente está dejando sin ningún tipo de protección a mucho, mucho pequeño inversor.
Oye, veremos cómo evoluciona este sector de la criptomoneda. Asier Zabaleta, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
A ti, Alberto.
Un saludo.
Todos conocemos a alguien que derrocha actitud y estilo. Y si no lo conoces, es que esa persona eres tú. Pues ¿sabes qué? Ahora también vas a conocer su nuevo coche. O será el tuyo. Nuevo Toyota Aygo Cross. El crossover urbano que supera todas las expectativas. Disfrútalo con Smart Connect y la seguridad que te ofrece Toyota Assist. Siempre a la altura.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:26. Saludamos de nuevo a Ana Gabarro. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Se ha presentado esta mañana un festival al que has acudido. Cuéntanos.
Sí, el Navarra International Film Festival celebrará su cuarta edición con el planeta como protagonista y, además, tras haber sumado más de 8.000 asistentes en sus ediciones. Joaquín Calderón es el director del NIF.
Es un festival de cine joven, con mucho empuje, de gran calidad, sostenible y, sobre todo, es un lugar para el cambio social. Un espacio de encuentro entre diversos creadores y disciplinas para promover la inclusión y generar un debate social enriquecedor a través del cine y de sus protagonistas.
El festival se va a celebrar entre el 17 y el 20 de agosto con un programa de proyecciones, masterclass, presentaciones de libros, catas de vino o encuentros que maridarán el cine y la música.
Oye, muy buena pinta. Ana Gaborre, como siempre, gracias.
Gracias, Alberto.
Un saludo. Y nosotros, como es San Lorenzo, 10 de agosto, nos vamos a ir con Fermina Astrain a conocer ese San Lorenzo y esas Perseidas.
Así es, Alberto, hoy es San Lorenzo. Estamos, por tanto, llegando a la mitad de agosto, momento en el que se suelen ver en el cielo las llamadas lágrimas de San Lorenzo. Es un término poco científico que viene pues de la tradición cristiana, que cuando el mártir San Lorenzo estaba siendo quemado en la hoguera, pues soltó una lágrima y, bueno, pues reflejó, quedó ese llanto dorado, ¿no?, dentro de la parrilla. Vamos a hablar con Javier Armentia. Él es astrofísico, divulgador científico y, además, el director del Planetario de Pamplona. Javier, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Lo primero, Javier, ¿podrías explicarnos qué son las Perseidas?
Sí, les llamamos eso, lágrimas de San Lorenzo o, en general, estrellas fugaces. Son fugaces porque duran un poquito, esa luz dura poquito en el cielo, normalmente menos de un segundo, pero bueno, no son realmente estrellas. Las vemos entre las estrellas, hoy estas noches con el acompañamiento de la luna casi llena, el próximo viernes, pero son pequeños fragmentos de un cometa, del cometa Swift-Tuttle, que nos llevamos por delante, ¿no? Que nuestro planeta, en su viaje alrededor del Sol, se va llevando estos pequeños fragmentos, pequeños granitos de polvo del cometa, que al entrar a gran velocidad en la atmósfera, y pues eso, por encima de los 100 kilómetros por encima del suelo, se queman, se volatilizan debido a la fricción de la atmósfera y producen esa luz. A veces el granito es un poco más grande y entonces el trazo dura más y podemos verlo, ¿no? Otras veces pues es más fino y eso hace un poco el espectáculo de las Perseidas pues una verdadera sorpresa. Nunca sabes cuántos verás ni cómo van a aparecer.
¿Por qué siempre suelen aparecer en estas fechas?
Bueno, por la propia órbita de nuestro planeta, ¿no? Todos recordamos ahí en el libro de naturaleza como teníamos a la Tierra dando vueltas alrededor del Sol, ¿no? Da una vuelta al año, y entonces en esta época, desde finales de julio hasta mediados de agosto, pasamos por una zona del cielo que es cercana a la órbita de este cometa Swift-Tuttle. El cometa no está por ahí, pero a lo largo de su órbita se van quedando granitos de polvo que van dando también vueltas al Sol con la misma órbita o parecida a la del cometa, ¿no? Esto quiere decir que a lo largo de estos días estamos pasando por esa corriente de meteoros, que es como se llama técnicamente eso, pero nos podemos imaginar como una zona del sistema solar que está un poquito sucia o que está un poquito llena de esta materia. No es algo único, ¿eh? A lo largo del año más de 50 corrientes de meteoros se cruzan con la órbita de nuestro planeta, y por eso es muy habitual que cuando miramos al cielo podamos ver estrellas fugaces. Lo que pasa es que cuando nos acercamos justamente a la noche del 12 al 13 de agosto, pasamos cerca del máximo, es decir, de la parte más densamente poblada de fragmentos del cometa, y por eso podemos ver muchas, con un poquito de suerte, a lo largo de la noche.
¿Dónde las podremos ver mejor? Supongo que en sitios altos, ¿no? Donde no haya contaminación de luz, ¿no?
Claro, bueno, por un lado las nubes nos tapan el espectáculo del cielo en todos los sentidos. Segundo, lo mejor es un sitio oscuro y con el horizonte despejado. Por eso, como muy bien dices, el buscar un sitio alto pues es más cómodo, porque así no va a haber montañas o edificios ni árboles que nos tapen un poco la visión. Porque para verlo solo hace falta mirar al cielo, ¿no? Incluso si estamos tumbados, mejor, porque así podemos ver de forma cómoda, sin desnucarnos, podemos ver más parte del cielo, ¿no? Con lo cual se trata de ir viendo el cielo, adaptarnos a la situación de oscuridad, aunque con la luna llena pues tendremos bastante luz, y sencillamente pues contarlas y comprobar, por ejemplo, cómo aparecen por diversas zonas del cielo, pero si imaginamos un poco esa línea que ha trazado y otra, y vamos viendo varias, esas líneas parecen juntarse en una zona que es precisamente la constelación de Perseo. De ahí viene el nombre de Perseidas.
¿Las hemos visto ya estos días o tenemos que esperar? Sí, ¿no?
Sí, esta semana tuvimos observaciones con Aston Navarra y estuvimos viendo varias Perseidas. De hecho, en la corriente de las Perseidas es bastante larga, ¿no? Desde el 18 y 19 de julio se empezaron a ver las primeras y todavía podremos verlas, es decir, si alguien no puede el jueves o el viernes, sobre todo el viernes, que es el máximo, pues el fin de semana tendrá oportunidad, e incluso hasta el día 25, más o menos.
Desde el planetario sé que otros años habéis organizado, ¿no? Para para poder ver las Perseidas desde allí. Este año habéis organizado algo.
Sí, bueno, por un lado vamos a hacer dos sesiones especiales el viernes 12 a las 5 y a las 6 de la tarde en la sala Torlamira. Aquí no va a ser para ver las Perseidas de verdad, pero va a ser para aprender precisamente, para viajar un poco por el espacio y conocer cómo son los cometas, que son el origen de estos meteoroides, ¿no? De estas pequeñas piedritas que entran en la atmósfera. Y luego, en colaboración con la red Astronavarra y con la empresa de servicios astronómicos del Roncal, Soy Planetario y el Centro de Esquí Nórdico de la Rabelagua, hemos organizado una observación en el Cerial en la noche, va a ser toda la noche del viernes al sábado, para quienes se quieren acercar a este valle, que además tiene una protección especial. Ellos tienen un sello de destino turístico Starlight por la protección que tienen del cielo nocturno. Va a ser el sitio mejor de Navarra posiblemente para observarlo, y entonces estaremos allí. Se organiza desde Planetario cuatro autobuses para la gente que quiera venir, y bueno, pues los que estén, las personas interesadas, pues que se acerquen por el Planetario, que miren en la página web.
Bueno, pues si las nubes nos lo permiten y la luz también, estaremos mirando a las estrellas, mirando al cielo, mirando estas Perseidas, que ya hemos dicho que no son estrellas, pero estaremos viéndolas, mirando al cielo estos días. Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona, muchísimas gracias.
Un placer, y ya sabéis que podéis pedir deseos también, que a veces se cumple.
Así lo haremos. Un abrazo.
Chill out, papi, chill out, mami. Me compro un cheslón y yo me transformo. Me compro un relax y yo me transformo. Me compro un colchón y yo me transformo.
Este verano, ven a Chill Out Sofás. Descubre nuestras ofertas y verás cómo te transformas.
Chill Out Papi, Chill Out Mami.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:34, recibimos de nuevo aquí a Andrea Delgado. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes otra vez.
Pues muy bien estoy.
Y vamos a hablar de algo que nos encanta, como es el Camino de Santiago.
Sí, efectivamente. Y en verano es que lo tenemos todo el día en, sí, ahí apuntando, porque claro, pues es un buen momento para hacer el Camino de Santiago.
Sí que sí. Eso y si sí, pilla con fiestas de pueblos todavía mejor.
También, también. Eso sí, el calorcito por las mañanitas, ¿eh? A las 6 de la mañana es cuando se ven a los buenos caminantes del Camino de Santiago. Pues nos vamos a ir a hablar con José Miguel Rey, él es el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Navarra, que esta mañana presentaban una campaña, Un Paso Limpio, ¿qué huella vas a dejar tú? Muy buenas tardes, José Miguel.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que habéis presentado? Yo entiendo que es que todos pensemos que el Camino de Santiago, bueno, pues que hay que cuidarlo entre todos.
Efectivamente. Entonces, mira, el proyecto que hemos presentado, que es, como habéis dicho, el nombre es Un Paso Limpio, pues es un proyecto que está impulsado y organizado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Corea del Sur y del Camino Francés Federación, que es la Federación de Asociaciones del Camino de Santiago Francés, ¿no? Entonces, esta idea surgió ya en el año 2015 de la mano de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de Japón y de Astorga, y ahora pues se ha retomado por la empresa, por la asociación coreana, con el patrocinio de la empresa automovilística de Hyundai Mobis. Entonces, la finalidad del proyecto es concienciar a peregrinos, asociaciones e instituciones sobre la necesidad de no ensuciar el camino, uh-huh, y de mantenerlo limpio de residuos.
¿Cómo se va a hacer? Entonces, cuéntanos en qué consiste esa campaña.
Pues va a consistir en el reparto de unas 7.000 bolsas que son biosostenibles, y se repartirán en Navarra, en los albergues de, bueno, en San Juan de Piedepor empieza la primera, en la Baja Navarra, y luego en el albergue de Estella y en el albergue de Lorca, ¿no? Y entonces lo que se les va a hacer es intentar concienciar a los peregrinos pues de que la basura no la tiren por el campo, sino que la tiren a esa bolsa y al final que la echen al contenedor de residuos, ¿no? Y que a su vez les pueda servir para que si van a ir a comprar al supermercado, en vez de que les entreguen bolsas de plástico, pues que utilicen esta bolsa. Y además esta bolsa, al ser de tela, pues es reutilizable, se puede lavar, y además no mete ruido, porque eso es una cosa muy importante, que en los albergues a la noche,
claro,
si se manipulan bolsas de plástico, pues la gente, pues a pesar de que esté muy cansada, pues se despierta y se molesta, ¿no?
José Miguel, ¿cómo se portan los peregrinos en general? ¿Se genera mucha basura o no?
Pues la verdad que en Navarra yo creo que es una zona bastante limpia, ¿no? No sé si porque también se mantiene limpia o porque también pues se recoge la basura, porque también en otros puntos pues antiguamente se hacían de estas campañas, pero si luego no se recogían o no se vaciaban las papeleras, pues no servía para nada. Entonces yo creo que tenemos una provincia que realmente pues está bastante, bastante limpia. Entonces el peregrino al venir y ver que está limpio, pues también cuida de no mancharlo, ¿no?
Una de las preguntas que te quiero hacer, esto impulsado por esos amigos de la Asociación Coreana del Sur,
sí,
últimamente notamos que hay menos asiáticos haciendo el Camino de Santiago. No sé si tenían alguna explicación, ¿saben algo? ¿O esto quiere decir que van a volver a verse por los caminos?
Pues, hombre, yo creo que se volverán a ver, porque la verdad es que la pandemia pues ha hecho estragos, ¿no?, en el Camino de Santiago. Pero hay una cosa que esta mañana me ha dejado a mí totalmente sorprendido, porque ha asistido el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Corea, y le he preguntado a ver cuántos socios tenía, ¿no?
Uh-huh.
Cosa que me ha sorprendido, porque ha mirado la aplicación, que tiene una aplicación en el móvil, y me dice, te lo voy a decir a fecha de hoy. Y yo digo, pues no sé cuántos, uh-huh, tendrá, ¿no?, para que lo vaya a decir así. Y me dice, a fecha de hoy somos 64.000,
que
me ha dejado sorprendido. Entonces, bueno, pues la verdad que ahí la gente está muy mentalizada, y el que quiera hacer el Camino de Santiago, pues acude a estas asociaciones donde le facilitan información, y es de pensar que se vuelva a retomar el camino, ¿no? Porque, pues bueno, pues el camino, pues así como también en San Fermín, pues de algunas de ciudades o países que venían más personas, pues este año han venido menos, ¿no? Uh-huh. Para que vuelva a la total tranquilidad.
Uh-huh.
Pero realmente Corea es un punto importante, ¿eh?, de los que además
que venían, estos solían venir mucho en invierno, más que en verano. ¿Sí? Ahora ya se ven por todas las fechas.
Uh-huh. Pues muchísimas gracias, José Miguel. Ojalá se retome con esa normalidad de todos los países que nos visitaban, porque asiáticos eran mucho. Y sobre todo, oye, que tenga efecto esta campaña, porque en Navarra, pues como bien os has dicho, mantenemos limpia, pero es muy importante que bueno, pues durante el camino tengamos esa concienciación también.
Muy bien, pues muchas gracias y buen camino a todos.
Un saludo.
Buen camino. Oye, Andrea, preciso que cuiden cada detalle, ¿eh?
Claro.
Cada detalle cuente, ¿eh? Y me gusta. Andrea Delgado, como siempre, muchas gracias.
A ti.
Nosotros vamos con la agenda cultural de la mano de Ana Gabarro.
Buenas tardes, Alberto. Sí, pues la agenda cultural de hoy presenta mucho cine, música clásica, música indie pop y planes en familia. Para los aficionados del cine, no se pueden perder Va por nosotras, que se proyectará esta noche en el Parque Yamaguchi a las 10. Forma parte del ciclo Noches de Cine y la entrada es gratuita, y les dejamos con un trocito del tráiler.
La comisión ha decidido suspender a los jugadores del SPAC durante toda la temporada.
¿Cómo terminaré la temporada?
¿Por qué no hacemos un equipo de chicas para terminar?
¿Jugadoras?
¿Te estás burlando de
¿Has
mí?
¿Has visto algún partido de tíos contra tías?
¿Alguna voluntaria?
Yo.
Déjate de chorradas.
He dicho que
yo.
Sí.
Mimil, ¿no escuchas las conversaciones o...?
Venga, las manos en la cadera y la movemos así, en círculo.
¿Qué son estos ejercicios? ¿No somos viejas?
Venga, espabila, el domingo jugamos contra los tíos.
Y para aquellos que sean más de música clásica, esta noche a las 9 va a dar lugar el Festival de Mendigorría en la Iglesia de San Pedro. Es un concierto de violín, violonchelo y piano. La entrada sale a 10 euros para los adultos y 8 euros para los menores de 18 años. Y la música también va a estar de concierto con el indie pop, con Mirua. Está tarde a las 8 en la Plaza de los Burgos y la entrada también es libre. Y para los planes para hacer toda la familia, tenemos espectáculo de títeres con ritmos animalescos esta tarde a las 7 en el patio del Palacio de Ezpeleta en Pamplona. Y la entrada también es gratuita hasta completar el aforo.
Y 1:41, vamos a hablar ahora de deporte. Tenemos el viernes el inicio de la Liga Osasuna-Sevilla, 9 de la noche, en el Estadio del Sadar. Vuelve el fútbol, algo que evidentemente nos alegra, y más con la competición, y todo ello con un partidazo como es este duelo, que años atrás era de máxima rivalidad. Tal vez ahora el Sevilla esté varios escalones, pero, oye, ¿quién sabe? Vamos a preguntárselo a él, que es quien más sabe del Sevilla. Igual vienen un poquito confiados, o incluso igual vienen con problemas de centrales, que se han ido los dos titulares. Veremos qué Sevilla podemos ver el viernes en el Estadio del Sadar. José Manuel Oliva, compañero de COPE Sevilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de COPE Pamplona.
Oye, lo primero, tienes una invitación pendiente para venir a San Fermín.
Sí,
espero
sí, sí.
Que la cojas en breve.
Sí. Te tomé la palabra, sí.
Espero que hagas uso de ella. ¿Qué Sevilla vamos a ver mañana? Estamos aquí, por un lado, pues bueno, es verdad que es primera jornada de Liga, es un melón por abrir, no sabemos cómo llega Osasuna, no se sabe cómo llega el Sevilla. Primera jornada, suele haber sorpresas, un Sevilla sin sus dos centrales de la temporada pasada que están fuera del equipo, con un Monchi y un Lopetegui que están todavía tratando de rearmar un equipo. No sé si a los optimistas les vamos a dar una bofetada o pueden seguir siendo optimistas hasta el viernes a las 9.
Bueno, sí. A ver, el Sevilla es una auténtica incógnita a estas alturas, Alberto. Es una incógnita porque estamos hablando de un equipo que ha perdido para mí a sus dos principales estrellas, que eran los dos centrales, es decir, Diego Carlos y Koundé, y que se está reconstruyendo, sobre todo atrás se está por reconstruir, porque solo ha firmado a un central que es marcado, pero que está inédito en toda la pretemporada, del que no se sabe muy bien si realmente es que le está costando coger la forma o realmente también, como se ha comentado, tiene molestias físicas que le impiden jugar, pero marcado de momento no ha aparecido, no lo hemos visto, el jugador callado del Galatasaray, fichado este verano, jugar en pretemporada con el Sevilla. Falta todavía por firmar uno o dos centrales más para poder sustituir a los que se han ido. Por tanto, es un equipo que evidentemente está debilitado atrás por la marcha de estos dos jugadores, que de medio campo para arriba no ha cambiado mucho. Vais a ver el viernes los aficionados de Osasuna van a ver un Sevilla muy parecido de medio campo para arriba, porque en teoría Isco no va a ir convocado, y si va convocado no creo que tenga minutos. Es más, él dijo ayer en una entrevista en los medios oficiales que espera estar ya en la convocatoria y tener algunos minutos en el partido de la segunda jornada ante el Valladolid en el Sánchez Pizjuán. Por tanto, creo que va a ser un Sevilla muy muy parecido al del año pasado, pero con ese agujero que supone la salida de dos jugadores del nivel de Diego Carlos y Koundé, y posiblemente tenga que reconstruir la defensa con Gudel, un centrocampista que ya utilizó el año pasado en ocasiones como central, y Rekic, un jugador que habitualmente el año pasado era suplente y que cuando actuaba jugaba más de lateral izquierdo que de central, y esa podría ser la pareja de centrales el viernes.
Oye, alguno se puede estar hasta confiando ahora mismo, y no sé si con todo este revuelo que tenéis de centrales, de fichajes, de rearmar la plantilla, si se habla algo por ahí de Osasuna, si está en la actualidad del Sevilla.
Prácticamente se habla muy poquito ahora mismo de Osasuna, porque entre que el Sevilla está hoy por presentar a Isco esta noche a partir de las 8:30 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, una presentación que no suele ser habitual en el Sevilla, pero bueno, dado un poco la repercusión mediática que tiene el fichaje del Real Madrid, hoy el Sevilla lo va a presentar por todo lo alto, con el estadio, con las puertas del estadio abiertas para que la gente pueda acudir a la grada, y por tanto hoy es la presentación de Isco. Se está hablando de la posibilidad de que el Sevilla firme de manera inminente a otro central, al danés, también del Galatasaray, curiosamente, del que ha fichado a Marcao, llegaría Víctor Nelson para reforzar el puesto de central, y se habla mucho más de planificación, de que esta plantilla ahora mismo está por debajo de la del año pasado, de que la gente no acaba de estar absolutamente enganchada con el proyecto, más de estas cosas del partido propiamente dicho, que imagino que a partir de mañana sí quedará, y lo hará en primera persona el entrenador Julen Lopetegui, que va a comparecer por primera vez en esta temporada en la previa del partido ante Osasuna.
Pues José Manuel Oliva, como siempre, gracias, fuerte abrazo y suerte al Sevilla eso a partir del viernes a las 11:30 o así, ¿eh?
Abrazo fuerte, y la palabra está más que tomada, compañeros.
Te esperamos.
2023 puede ser un buen año para San Fermín.
Yo te regalo el pañuelico.
Muy bien, gracias.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Y alguien que no necesita invitación para San Fermín es nuestro amigo de Tiempo de Juego, nuestro experto en números, en datos, que es Pedro Martín. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, un melón que va a comenzar muy bien, un melón que va a comenzar este viernes, que se va a abrir, que como siempre, todos los años, es una incógnita saber cómo va a ser, y más este año, Pedro, con 14 partidos, un parón, con un Mundial y otros 24.
Sí, sí, va a ser una temporada especial, sobre todo pues ese parón del Mundial, que va a ser primera vez en la historia, cómo afecta luego a la competición, porque digamos que van a ser dos ligas en una. Va a ser un poco como el apertura y el clausura, ¿no? Y bueno, pues a ver lo que se trata a principios de noviembre, a partir del mes de enero. Sí, un poco raro.
Oye, y no sé cómo, desde la distancia, como nuestro Rojillo consorte, que estás en Madrid pero también tienes un pie en Pamplona y que sigues mucho la actualidad rojilla, no sé cómo veis hasta Osasuna.
Pues bueno, no recuerdo, el año pasado fue décimo, que la clasificación para el cuerpo técnico de Osasuna y los aficionados y todo el que sigue un poco el club, lo que hay que hacer para no pasar apuros pues es sobre todo asegurar los partidos de casa. El año pasado Osasuna consiguió más puntos fuera que en casa.
Correcto.
Es la primera vez que sucede en toda la historia en una liga de primera división que consigue más puntos fuera que en casa, y desde que subió Osasuna con el pasante estos tres de primera división, el equipo tiene un compromiso fuera de casa. Pero en casa, flojeado. Lo que antiguamente el Sadar, de un campo en el que Osasuna basaba sus temporadas en lo que hacía en casa, pues gracias a los puntos que ha ido consiguiendo fuera, pues ha tenido las temporadas tranquilas. Pero evidentemente alguna vez vas a tener que fallar. Empañarse un poquito, sacar partidos adelante, porque la pasada en casa pues fue mala. En comparación con lo que ha sido Osasuna históricamente, fue mala. Gracias a que consiguió muchos puntos fuera, pues tuvo una temporada tranquila.
Oye, pues ojalá vuelvan esos puntos al estadio del Sadar, Pedro, y ya puestos a pedir que esos puntos de la temporada pasada en casa, pues que se sigan manteniendo, que sería yo creo que el sueño de todos los rojillos.
Puntos fuera de casa y eres capaz de conseguir, pues imagínate, 10 puntillos más fuera, pues no sabes, no vas a estar peleando por puestos europeos seguro. Pero bueno, la intención de eso es una, imagínate.
Luego ya si te puedes hacer mucho mejor, pero sobre todo no pasar apuros. Y para no pasar apuros, pues Osasuna lo que tiene que hacer es...
Pedro Martín, como siempre, gracias y fuerte abrazo, ¿eh? Nos escuchamos. Y nosotros vamos hasta el estadio del Sadar, rueda de prensa de Lucas Torró, ha recibido el premio a la veteranía de la Asociación de Veteranos de Osasuna, y ahí estaba Nicolás Cancio. Danos un titular, tienes 30 segundos, ¿qué te ha parecido esta rueda de prensa y qué ha dicho Lucas Torró?
Pues estaba súper contento por el premio, muy agradecido por a todos los veteranos, y en cuanto a este viernes, no he comentado nada, que tal vez la molestia que tuvo a principios de pretemporada... Igual le puedo jugar una mala pasada, pero bueno, se encuentra bien, el equipo está bien y con muchas ganas.
Oye, pues ganas tenemos todos de que empiece esta liga. Nicolás, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Alberto.
Hasta luego. Llegamos así a la 1:50, abrimos tramo regional para hablar del mundo del automóvil.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Adona lleva desde 1957 ayudándonos con las donaciones. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y vamos a hablar de actualidad porque queremos comentar una de las noticias que han salido esta semana, pero antes saludamos a los protagonistas. Lo primero a nuestro compañero José Javier Iso, JJ. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y saludamos también al presidente del grupo Mundo Móvil, a Carlos Agüez. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos que hablar de que en Navarra, según la noticia que salió esta semana, se habían vendido en julio 1.572 turismos de ocasión, un 31,3% menos que en 2021. JJ, un dato que obviamente no es el que nos gustaría, porque queremos que la economía se mueva y en este caso que el sector del motor pues se siga moviendo.
Bueno, sí, pero lo que pasa es que no sé si es muy buena noticia que se venda tanto coche usado, tanto coche de segunda mano, pues por aquello, entre otras cosas, de la seguridad, de la contaminación que tanto se habla, y en definitiva, bueno, que si se vende mucho coche usado, lo que se deja de vender es coche nuevo.
Claro.
Y esto, pues claro, no son buenas noticias para el sector de la automoción, porque además hay que tener en cuenta que dentro del sector del vehículo usado, se están vendiendo coches con muchos años de antigüedad, que es lo peligroso.
Carlos, ¿cómo valoráis estos datos?
Hombre, pues mejor que lo ha dicho José Javier, no lo puedo decir. Es cierto, a ver, los datos, la bajada en el mes de julio, ha habido una bajada, tanto en coche nuevo como en coche de ocasión, o en coche seminuevo, porque, claro, el año pasado tuvimos no San Fermines y este año hemos tenido San Fermines. Entonces, Pamplona dentro de la comunidad, o los oficios dentro de la comunidad foral, es mucho mercado, o sea, es un porcentaje alto de población que vivimos aquí en Pamplona y nos afecta a los Sanfermines, y hemos estado cerrados de fiesta. Entonces, claro, esa bajada, se produce esa bajada de ventas más que todo porque no ha habido días laborables para actividades comerciales. Y luego, en el UBO, pues es triste que lo que llevamos de años se estén transfiriendo más coches usados de más de 10 años que coches nuevos se están matriculando. Y eso, pues es problema de que no tenemos coches para entregar, es problema de la situación económica, de la incertidumbre económica, y entonces eso pues acarrea unas consecuencias como el tema de la seguridad, que como podemos ver, el número de accidentes de tráfico con víctimas mortales este año está siendo bastante superior al año pasado, y algo tendrá que ver el estado de las carreteras o el estado también de los vehículos, y luego la contaminación. En el medio ambiente los coches son mucho más contaminantes, los coches con más antigüedad que estos, que los nuevos.
Carlos, en julio, ¿cómo fue, por ejemplo, en las ventas de vehículos nuevos?
En julio, de ventas nuevos en Navarra, pues tuvimos una bajada de casi el 35%, que es en Navarra, a particulares. Ahora lo voy a mirar y te lo diré exactamente, pero el 35%, pero es un vídeo provocado por los Sanfermines.
Bueno, unos Sanfermines que es lógico que, como dices, ¿no? Por un lado que haya contenedores cerrados y por otro lado que incluso los posibles compradores están, en este caso, a otra cosa, ¿no? A celebrar.
Sí, siempre el mes de julio ha sido el mes
que la, en junio y julio, que la gente estaba antes de vacaciones, compraba el coche nuevo porque tenía que hacer desplazamientos y estaba más motivada, y sin embargo este junio y julio pues han sido mucho más laxos en las ventas. Pero lo que pasa es que las matriculaciones, la estadística de la automatriculación no depende, bueno, depende que vendamos, pero sobre todo depende que lo que entreguemos. O sea, no, si llegan coches a entregar, los entregamos porque los hemos vendido, y si no llegan coches a entregar, que igual las ventas no son tan malas, pero no, no tenemos producto para entregar. Y en julio nos está pasando que no tenemos coches para entregar, o va más lenta las entregas que lo que ha ido el resto del año.
En este momento, ¿cuál es el tiempo de espera para un posible comprador?
Es la eterna pregunta. Depende. Ahora mismo los compradores que se acercan por las concesiones, lo que le ofrecemos es coche que tenemos en stock, que no es mucho, o coche que ya sabemos plazo que nos va a llegar. O sea, que ya tenemos el número bastidor para que me entiendan los oyentes, ya tenemos el número bastidor y plazo. Entonces, ya estamos hablando de plazos de un mes, dos meses, tres meses, una cosa bastante normal. Si nos vamos ya a coches ya a pedir a fábrica, a producción, como decimos nosotros, pues depende de la marca y depende del modelo. Pero si estamos hablando en el grupo Volkswagen de coches eléctricos, lo que es puramente eléctrico, por irme al extremo peor, estamos hablando de plazos de más de un año de antigüedad, o sea, de demora en la entrega. Y cuando hablamos de un año, pues es un año. Entonces, un año, pues es decir, mucho tiempo, y no sé exactamente cuándo te va a poder entregar el coche.
Bueno, de todos modos, la venta de eléctricos es muy escasa, ¿no?
La venta de eléctricos en España, eléctrico puro y duro, estamos hablando de un tercio, de eso, un tercio, un 3% más o menos del parque total, o sea que de cada 5 coches que se matriculan, 3 es eléctrico puro, y en Navarra ese porcentaje, estamos hablando de que es un 6%, es el doble. Hablar del doble es mucho, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé si es por el poder adquisitivo de Navarra, que es superior a la media nacional, por las ayudas fiscales en renta que tiene Navarra, que son de lo mejor que hay en toda España, y todo eso viene propiciado, o que también los propios concesionarios pues nos hemos puesto las pilas para ir educando a la gente y enseñando a la gente las ventajas que tiene el coche eléctrico, porque depende para qué clientes, pues es una muy buena opción.
Cuando hablamos ahora de comprar coche nuevo, claro, pues hay una largos meses de espera. Por eso es uno de los motivos que los compradores se decantan por el coche usado. Pero claro, las concesiones han aprovechado y dicen, pues el coche usado también sube de precio y están bastante caros.
Sí, los coches usados suben de precio, nos cuesta a nosotros más dinero comprarlos, porque claro, no fabricamos coches usados, nos cuesta más dinero, porque y todo eso sube de precio, y está subiendo tanto los precios de los coches nuevos como los precios de los coches usados. O sea, estamos pues eso, en un mercado inflacionista. Entonces, entre que las ventas no están muy muy boyantes y que están subiendo los precios, pues eso es lo que se denomina la estanflación, ¿no? O sea, cuando hay poca demanda y encima suben precios, ¿no? Eso es lo que se está produciendo ahora mismo. Yo espero que esto, no sé, que se solucione toda la geopolítica que tenemos hoy en día y nos está afectando tanto, y que empecemos a volver a la normalidad, que sería bueno para todo el mundo, ¿no? Y necesario.
Pero si hablamos de precios en el usado de una media de 16.000 euros, esto quiere decir que, claro, un coche nuevo pues está a poco más, ¿no?
La media del precio, no, la media del precio no es bastante más alta, porque además coches usados, coches eléctricos o coches híbridos, y ahora está viendo pues mucho coche eléctrico y mucho coche híbrido. Y ahora mismo estaba mirando en eléctrico y se han matriculado en Navarra 237 coches eléctricos puros y duros. 237, que es un 6,76% del total de ventas, volviendo a la pregunta anterior. Entonces, el precio medio ahora de un coche nuevo, me imagino que estará entre los 20,000 y 30,000, cerca de los 30,000, pero es una estimación, ¿eh?
Uh-huh. Oye, Carlos, bueno, yo para terminar te diría, yo en mi entorno, la gente que se quiere mirar coche, por un lado está entre la duda de apostar por eléctrico y la satisfacción y la felicidad que transmiten los que ya se han atrevido a comprarse un eléctrico.
Bueno, el cliente, el comprador de eléctrico, que compra eléctrico, si satisface sus necesidades, que no es sencillo, o hay que tenerlo muy claro para que quede el vehículo, el comprador de coche eléctrico que satisface sus necesidades está encantado y no volverá a un coche de combustión nunca. pero claro, para eso tienes que tener un punto de carga doméstico para que puedas cargar en casa y así te ahorras ir a las gasolineras, que al final es te quitas el tiempo, o sea, un ahorro de tiempo y tienes un trabajo menos que hacer porque siempre sales cargo de casa. Y luego que no tengas que hacer habitualmente desplazamiento de más de 300 o 400 kilómetros, porque entonces sí es más complicado el coche eléctrico. Pero clientes, por ejemplo, hablando de Navarra, una persona que vive en Estella y trabaja en Pamplona o al revés, y va todos los días a Estella y vuelve, tiene encantado de la vida, porque se ahorra un montón de dinero y luego la satisfacción de conducción y cómo se manejan los coches eléctricos, la verdad que son silenciosos, son muy fáciles de manejar, totalmente automáticos, o sea que la gente que da el paso al eléctrico y satisface sus necesidades, lo único que va a hablar va a ser maravilla.
Oye, pues ahí nos quedamos con eso. JJ, como siempre, gracias, fuerte abrazo.
Vale, igualmente.
Carlos, gracias, fuerte abrazo.
A vosotros igualmente.
Hasta luego.
Adiós, Carlos.
Llegamos así a las 2 del mediodía, les dejamos con la información nacional e internacional, 2:20, Fermín Estrain con más actualidad regional de Navarra. Pase buena tarde.